una aclaración. En este seminario es para personas que están perdidas y si usted siente que es para usted y quiere seguir haciéndolo y estar en este proceso, es donde este seminario va a ser de gran beneficio para usted. No tiene que ser este mes o este año, es algo que ha estado ya manejado por años y es un proceso del cual la idea es llegar a completarlo para usted. Bueno, es un grandioso placer verlos nuevamente. Vamos a mirar a la palabra de Dios. Empezamos con Romanos capítulo 6. Vamos a tratar de ir leyendo todo el capítulo esta mañana. En el capítulo 6 de Romanos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Nos da la gracia la idea de sentirnos libres, por la palabra de Dios? ¿O acaso la gracia nos da una licencia para pecar? Yo me encontré una historia esta semana que me expuso a mi propio corazón a esta respuesta, a esta pregunta. Así que uno de mis favoritos teólogos favoritos, que se llama Carson, conoció a este joven estudiante hace muchos años, hace unos años. Este joven estudiante de ingeniería se tuvo que mudar a Alemania para poder tener un doctorado en ingeniería. Carson y este estudiante se volvieron compañeros de estudio. Ellos empezaron a estudiar juntos los idiomas. Y este aprendizaje de idiomas eventualmente se convirtió en una amistad. Y él aprendió mucho de su amigo jovencito, sobre sus sueños, sobre su aspiración, también de su fe cristiana, que este hombre joven recibió en la escuela que él asistía desde niño. Este joven le dijo a Carson sobre su vida y su esposa, que se fue a Londres a convertirse en una doctora en medicina, y sus esperanzas de reunirse pronto. Pero en un momento, Carson aprendió y se enteró que su amigo joven tenía un hábito bastante desagradable. Sin no ir con tanto de detalle, este joven no le era fiel a su esposa. La relación de ellos estaba hasta tal punto que pudo preguntarle de forma amorosa. Lo confrontó y le dijo: ¿cómo se sentiría usted si su esposa en Londres le hiciera lo mismo que usted le está haciendo? Además, ¿no está esto en la línea de conflicto con ese Dios del cual usted ha aprendido? El que usted dice que siguió. Y el joven le sonrió a Carson y le dijo: ah, es que Dios es bueno. Él está obligado a perdonarnos. Ese es su trabajo. Dios es bueno. Él está obligado a perdonarnos y ese es su trabajo. Cuando usted escucha eso, así en el contexto completo de perdón, usted escucha: está bien para mí hacer esto porque de todas maneras Dios me va a perdonar en la gracia que me dio y en la gracia me va a perdonar. Cuando usted escucha eso en su propio corazón, esos son los momentos donde usted se encuentra enfrentado a la tentación y se dice: esto no está bien, no debería hacer esto. Pero vamos, yo soy cristiano. Dios es misericordioso. ¿Cuál es el problema? Él me va a perdonar. Pero no estamos actuando en la gracia completa de Dios. Esos son los momentos oscuros. Y en esos momentos oscuros, lo que en realidad la gracia de Dios nos da, una licencia para pecar. Es la forma de pensar. Esto no es nuevo, dice Pablo. En el primer siglo pasó y las personas creían en el hecho que dice en el versículo 5, que ya vimos la semana pasada, donde Pablo dice que donde el pecado aumentaba y la gracia aumentaba aún más. Pero sabía la gente que escucharía esas palabras y diría, esta abundancia de gracia de Dios significa que no necesito preocuparme. Porque tengo esta gran abundancia, significa que todo lo que tengo en Jesús es la santidad que me ha dado. Y no importa realmente entonces mi propia santidad, porque ya Cristo me la dio. Mi propia santidad no es una prioridad. Esto realmente no interesa lo que yo haga. Esa forma de pensar es lo que se llama antinomianismo. Eso ha sido por mucho tiempo. El antinomianismo es lo que está contra la ley. Eso es lo que llamaban la convicción o el cristiano sin convicción. El cristiano sin convicción, que no está realmente en el cristianismo absoluto. La idea es que usted en un punto de su vida pueda responder y pueda caminar y pueda en esos momentos dramáticos y descansar en una idea nebulosa de la gracia de Dios, salvándolo y solamente ignorando sus cosas y solo esperar en el cielo. Es el arrepentimiento único. Pero Pablo dice, eso no es como la gracia es. La gracia no solo es lo suficientemente poderosa para salvarnos de la desobediencia, sino que la gracia nos salva en cristianismo de la obediencia. ¿Ya escuchó eso? La gracia nos da una licencia para pecar, no. Eso es imposible. Porque la gracia dice que el cristiano tiene una nueva vida y también tiene un nuevo maestro. Vamos a empezar sobre esa. Nos gustaría que usted se levante. Y Romanos 6, esta es la palabra de Dios. ¿Qué deberíamos decir? Así la gracia puede incrementarse por conocerla. Y porque sigamos, ¿cómo es posible que podamos seguir viviendo en el pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos bautizados nos unimos a su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos para el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él en su resurrección. Pero ahora sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene un más poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora el que vive, que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que ninguna parte del pecado controle a usted de la manera en que viva. No caigan los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir el pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Pero están ahora en gracia. Por favor, siéntense. Vamos a orar, Señor. Qué parte maravillosa de tu escritura. Tú, Dios, nos has revelado a través del apóstol Pablo por miles de años. En este momento podemos decir lo que lo sentimos en el corazón a través de ti. Así tu espíritu tendría sentido en estas cosas. Nosotros nos dejamos de ser personas que están bajo la muerte, bajo el pecado, pero estamos en ti. Pero así es como te pedimos, Señor, en estas mañanas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta semana, un amigo me envió algo especial de los Estados Unidos. Quiero mostrárselo. Permítanme mostrar lo que es esta cosa de plástico amarillo. Es esto que ustedes ven aquí. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pueden pensar de que es una cosa ordinaria amarilla de plástico. Pero si yo a usted le dijera lo que significa, usted puede pensar, si no sabe qué significa, puede pensar que es un pedazo de plástico feo, raro, perdón, en mi pared, porque probablemente usted no se sabe la historia de fondo de este pedazo de plástico. Permítame explicar la historia de fondo. De hecho, déjeme mostrarle esta foto. Lo que usted está mirando ahí es el Super Bowl, el campo de Lumbao. Todos los marcadores de campo, perdón, que estaban ahí con los Green Bay Packers, donde ellos jugaban. Esto es deporte en los Estados Unidos. Es uno de los más importantes lugares donde pasan estos marcadores de juego. Ellos estaban aquí reemplazando el marcador de paso y lo dejaron en manos de muchos fans, de muchos aficionados, incluyéndome a mí, incluyendo este pedazo de plástico que tiene la I de Reggie White, el ministro de defensa, uno de los de mis jugadores favoritos y ahora pastor. Eso es tan maravilloso. Uno de sus nombres está aquí en Bogotá y está ahora junto al frente de ustedes. Es maravilloso, fantástico. Pero sin la historia de fondo, esto es un tonto pedazo de plástico. Pero con la historia de fondo, esto apunta a algo mucho más significativo, bastante significativo, interesante y enriquecedor para alguien como yo. Pero eso es la parte de punto de partida de Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 6. La pregunta, ¿la gracia nos da licencia para pecar? La respuesta que dice Pablo, de ninguna manera. Ustedes están olvidando la historia de fondo. Eso no, de ninguna manera, debe suceder. Somos los que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir en él por más tiempo? La gracia nos recuerda esta historia de fondo bonita, hermosa, que usted y yo, seguidores de Jesús, en los cuales tenemos nueva identidad. Y es que hemos muerto al pecado. Luego utiliza el bautismo como una ilustración en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? ¿Y qué es lo que está diciendo? Porque está hablando aquí del bautismo. Esto del bautismo es una declaración que define la identidad de un cristiano. Así que cuando ponemos a alguien en esta iglesia sobre el agua, ponemos agua sobre él, nosotros lo que estamos haciendo es una declaración al mundo entero de que esta persona pertenece a Jesús. Eso es lo que decimos, pero que esta persona pertenece a Jesús. Pero Pablo expone un error que nosotros a menudo hacemos, porque en ese momento estamos diciendo y estamos asumiendo de manera errónea que esta persona en el viaje espiritual, su viaje espiritual empieza ahora. Y que ese viaje empieza ahora, pero Pablo dice, no, no es así. Ustedes han olvidado la historia de fondo. Han olvidado esta historia de fondo porque esta persona tiene una identidad espiritual que no comienza ahora, que comenzó ya en la cruz. Ahí es donde nuestra identidad empieza, en la cruz. Pero ¿cómo eso puede ser cierto? Si yo ni siquiera estaba vivo ahí, hace 2000 años antes, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿cómo eso puede suceder? Y ahí es donde otra vez Pablo les muestra esta doctrina enriquecedora de los cristianos, de los unidos que estamos unidos en Cristo. Pero esto significa, en una forma simple, lo que le pasó a Jesús también nos pasó a nosotros. Lo que le sucedió a Jesús también nos pasó a nosotros. En el versículo 5 dice, ustedes están unidos en él dos veces. Un comentador dice, Nuestra historia espiritual empieza en la cruz. Estábamos allí en el sentido de que los ojos de Dios nos unimos a Él, que realmente sufrió en ella. El elemento tiempo ni siquiera debería perturbarnos, porque si pecamos en Adán, es lo mismo que estuvimos hablando la semana pasada, que pecamos en Adán, es igualmente posible haber muerto en pecado con Cristo. En otras palabras, como Jesús miró en la cruz, murió en la cruz, nuestro yo pecador murió allí mismo con Él. Eso nos dice a nosotros que nosotros pues somos pecadores, pero morimos ahí, justo ahí con Él. Yo sé que eso es misterioso, yo sé que suena loco, pero es la realidad. Y ahora que ha sido resucitado, también se fue con Él en la cruz. Ya nosotros morimos. Pero hay mucho más allá que Pablo dice. Porque eso va más allá de la muerte de Cristo hasta su resurrección. En versículo 5 dice, porque si hemos estado unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente también lo estaremos en una resurrección como la de Él. Él dice nuevamente en el versículo 11, de la misma manera, consideraos muertos el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, como Jesús fue resucitado de la muerte, nosotros también estuvimos ahí con Él. Nosotros, creyentes, en la unión, experimentando una nueva vida a través de Él, en unión a Él con Cristo. Y esto nos pasó a nosotros también. Así que regresamos a la pregunta. ¿Nos da la gracia una licencia para pecar? No. Eso no puede ser así. Porque la gracia significa que tenemos una nueva vida. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Él dice y reitera, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es nueva vida en Cristo. ¿Está usted experimentando una nueva vida en Cristo? ¿Sí está usted? Ah, bueno, si es así, entonces usted no se siente cómodo con su pecado. Si usted está experimentando una nueva vida en Cristo, usted no está sin convicción. No solo cuando se refiere a su santidad, eso no es, sino que es un ritmo diario de arrepentimiento, de que usted está renovándose, se está arrepintiendo. Usted está buscando su pecado, repelarlo, y por los restos de esa antigua vida que Cristo vivió en cuando fue crucificado. Y cámbiame, le dices, estás luchando, rascas, te arañas con una nueva vida en Cristo para poder elegir la obediencia en lugar del pecado, en vez de estar en el pecado. Eso es lo que la nueva vida en Cristo significa y cómo se ve. Eso no es algo casual. Eso es una gran transición. No sé si, pero en el versículo 12-14 dice, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Y no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal, repito, para que obedezca sus malos deseos. ¿Por qué? Porque usted ha sido hecho, tiene una vida en Cristo y usted le pertenece a Él. Y eso no tiene lugar en su vida. Vuelvo a la historia y antes de que Agustín... Es interesante porque usted puede saber de que él se volvió cristiano, uno de los cristianos más importantes de la industria del cristianismo. Él vivió una vida sensual y salvaje. Entonces, antes de él ser cristiano, él estaba casado, pero también tenía un amante que se llamaba Claudia. Y después de su conversión, ella lo vio a su amante ilícito y le dijo a la distancia y empezó a llamarlo Agustín, Agustín. y yo no sé qué estaba pensando él, pero él la ignoró. Así que estaba ella insistiéndole, Agustín, Agustín, es Claudia. Y finalmente él respondió y le dijo, pero es que ya yo no soy Agustín. Y se dio la vuelta y se fue a la casa con su esposa. Eso es. Eso es lo que es la nueva vida en Cristo significa. Como Agustín, yo no soy el mismo Agustín que tú conocías. Yo ahora tengo una vida en Cristo Jesús. Y todas esas cosas ya murieron. Y yo no puedo hacer esas cosas. Yo tengo una vida en Cristo. Y eso es contrario a esa nueva vida mía. Así que la gracia nos da una licencia para pecar, entonces no, porque es contrario a la nueva identidad de nosotros, nuestra nueva vida en Cristo. Pero Pablo no ha terminado aún. Ahora, en el versículo 5, él refrasea la pregunta, la vuelve a hacer, pero a esta vez va a cambiar el escenario. Yo creo que ustedes se imaginen en Cartagena ahora, pero no la Cartagena de hoy, la Cartagena de antaño. La nueva Cartagena es esa nueva, la mayoría de gente va allá a comer arroz con coco. Pero en Cartagena, en esas fechas, en esos tiempos, venían, era tener esclavos y tenían estos maestros y se los pasaban a otros maestros de esclavos. Y Pablo dice que no solamente tenemos una vida, sino que también tenemos un nuevo amo. Y yo quiero que escuchen el verso 15:23. ¿Deberíamos de ver porque no estamos bajo la gracia, sino sobre su verdad? Ustedes no saben que cuando ustedes ofrecen a sí mismo a alguien que es obediente, usted es esclavo de aquel que usted obedece. Pero cuando usted es esclavo de la muerte, esclavo del pecado, va a estar expuesto a los pecados. Y usted debe ser obediente a volver al corazón que ahora estamos. Ahora que usted es libre del pecado, usted se vuelve un esclavo para alcanzar la justicia. Y ustedes son unos imitadores. Ahora que ustedes son libres y limpiaron su impureza, ahora te ofrecemos como esclavos, pero para alcanzar la justicia esta vez. Es una época en la que pensamos que somos libres y controlamos nuestra licencia. ¿Qué beneficio va a tener usted de esas cosas que usted, de las cuales usted ahora se siente avergonzado? Todas esas cosas terminan en muerte, pero ahora que usted ha sido libre del pecado, usted se vuelve esclavo de Dios. Y el beneficio que usted tiene de eso es la santidad. Y el resultado es la vida eterna. Pero porque la paga del pecado es muerte, pero en Dios, en Cristo Jesús, es nuestro Señor, vida eterna. Nosotros podemos escuchar la palabra de Pablo, lo cual es hermosa, pero no vamos a hacerlo como los romanos lo sentían. Ellos están fascinados con esto. Esta fascinación de lo que es los maestros. Cuando empezamos en esclavitud, hay una ausencia de aquí en el contexto histórico. Y esperemos que sea una gran diferencia. Pero su historia nos dice una parte de la población, un tercio de la población total de Roma, piensa en eso. Las personas regulares esclavas, pues eran esclavos regulares o normales, pero la mayoría de personas en las que estaban permitidos eran también que se vistieran diferente, porque si se vestían iguales serían bastante en número. Y entonces ellos serían maestros y las personas que ni siquiera eran esclavos en algún momento lo eran, eran esclavos. Poco complicado. Así que nosotros podemos asumir muchos de los iglesias romanas eran esclavos o de los cuales no eran, pero en algún punto lo fueron. Yo quiero que ustedes piensen, viendo en la iglesia, y poniéndoles este señor David Foster Wallace, él escribió una novela donde él cambió el servicio al maestro de la adoración. Estas personas, ellos conocen bien lo que es la esclavitud. Ellos obedecían a sus maestros. Ellos están completamente siendo mandados por sus maestros. Y eso va a un punto profundo de su corazón y ataca a la humanidad. Porque los pone en dos categorías en el versículo 16. O son esclavos del pecado, que conlleva la muerte, o ustedes son esclavos de la obediencia, que conlleva la justicia. Eso es cierto ahora. Así que, ¿qué está pensando? Yo soy libre, yo no soy un esclavo. No, como dice Pablo, pero no es una realidad de libertad. Usted no puede servir a un poquito aquí, un poquito allá, un poquito a la justicia y un poquito al pecado. Eso no puede ser posible. No hay neutralidad. Miren, David Foster Wallace, como dije ahorita, fue uno de los mejores novelistas del siglo XX. Él estaba dando una conversación de graduación y en esta charla, perdón, él cambió el lenguaje de servir a un maestro de la adoración, que realmente es como lo mismo. Y eso es lo que él dice. Miren, en las trincheras del día a día de la vida adulta, en realidad no hay tal cosa como el ateísmo. O sea, no hay ateísmo. Todo el mundo lo adora. Todo el mundo adora. ¿Ya escuchó esto? Todo el mundo adora. La única opción que tenemos es que adorar. Y que casi todo lo que tú adores te va a comer vivo. Si adoras el dinero, las cosas, que tú nunca vas a tener suficiente. Adora tu propio cuerpo y la belleza y el atractivo sexual y siempre verás que te sentirás feo. Y cuando la edad y el tiempo empiecen a aparecer, morirás un millón de muertes antes de que realmente te entierren. Ahora, adora el poder y te sentirás débil y asustado. Y necesitarás cada vez más poder sobre los demás para mantener el miedo ahí al límite. Adora tu intelecto, siendo visto como inteligente, y vas a terminar sintiéndote estúpido, fraudulento, un fraude, siempre a punto de ser descubierto. Todo el mundo adora. Y el apóstol Pablo estaría de acuerdo, eso es lo que yo quiero decir. Todo el mundo adora. Y usted tiene razón. Cuando tú tienes una relación casual hacia el pecado en tu vida, si usted tuviera esta relación casual hacia el pecado en tu vida, si eres un poquitico convincente en lo que se refiere a la santidad, entonces déjame decirte algo, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Yo leí un libro fascinante y a la vez desgarrador esta semana. Y por lo que he visto en el pasado, historia tras historia, en este libro, el viaje, se trataba del viaje de la edición de trajes de baño hasta el barrio rojo. Es mucho más rápido y destructivo de lo que tú puedes pensar. Comienza con una relación casual que dice, ¿y qué? Estoy salvado, eso está mal. Y antes de que lo sepas, hay un sentimiento de adicción, soledad y hacerle inclusive daño a gente que más quieres en nuestro mundo. Es porque el pecado se convierte en el maestro, y ahí es donde tú vas al versículo 20. Hay una incremento. Cuando el pecado se convierte en el maestro, nos consume, nos come vivos. Y es mejor que miremos a lo que el pastor Wallace dice. Necesitamos asegurarnos de que nuestro amo sea un buen amo. Oh, cómo necesito un buen amo. Pablo aplaude en el versículo 17, él está aplaudiendo. Ustedes están eligiendo un buen maestro. Dios los ha rescatado de esto. Usted tiene un buen maestro. Ahora, en vez de decir, de que es vergonzoso, un maestro vergonzoso. Mire al versículo 21. ¿Qué beneficio tuviste en ese momento de las cosas de las que ahora te avergüenzas? Estas cosas resultan en la muerte. Pero ahora que has sido liberado del pecado y te has convertido en esclavo de Dios, el beneficio que cosechas te lleva a la santidad. Y el resultado es la vida eterna. Cuando el pecado es tu amo, te lleva a la vergüenza y a la muerte. Cuando Dios es tu amo, te lleva a la santidad y a la vida. Y no hay vergüenza. Es santidad. Es vida. Es la vida eterna. Y en el versículo 23, uno de los más famosos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La moneda del pecado es la muerte. El regalo, eso no tiene, porque esto no es una transacción, esto es un regalo gratuito de Dios a través de la vida de Jesucristo. Así que, ¿dónde estás? ¿Quién es tu maestro? Tim Keller dice, la autonomía en que estamos, que no tenemos ni siquiera límites ni restricciones. Esto ha sido un engaño del siglo XXI, donde la verdadera elección es vivir dentro de las restricciones correctas que nos liberan. En estas restricciones para estar plenamente vivos. Y Dios es una de esas, es la clase de maestro, es esa clase de maestro que nos lleva a la vida. Aquí sí que no hay otro. ¿Quién es tu verdadero maestro? Esta es la cosa que usted trata de averiguar. Y que descubre la identidad de la cosa observando los hábitos. Así que en inglés nosotros decimos, si se parece un pato, nada como un pato. Y grazna como un pato. Y esto entonces probablemente dice que es un pato. Pero si el llamado pato se parece y se mueve y se parece un alce, entonces no es un pato. Así que tendremos grandes problemas porque no sería un pato, ni siquiera científicamente. Pablo dice que si usted piensa como cristiano y usted cree que la gracia nos da licencia para pecar, entonces podría ser que usted nunca haya experimentado la verdadera gracia. Y usted realmente no es un cristiano. Usted se siente así. Si usted cree que la gracia le da licencia para pecar, usted está fuera de contexto. Porque aquel que sí experimenta la gracia real está tan abrumado por la bondad de Dios como para tratar o pretender que su relación con Él le da cabida a pecar de manera casual. Así que un pastor cuenta, Rico, allá en los Estados Unidos hace tiempo, durante el tiempo de la esclavitud, donde fue abolida, un hombre rico vino un día de un mercado de esclavos, pero su intención era liberar a una joven esclava esos días. Ella vio a esta muchacha que estaba fugitiva y estaba abrumada y se preocupaba qué iba a hacer después de su libertad. Así que rompieron las cadenas y dijo, bueno, ella sería una fugitiva, una criminal, estaría libre. La única manera de liberarla, entonces, va a ser, ¿qué? Comprarla. Es comprar su libertad. Lo que fue exactamente lo que hizo. Ella y él y la chica se alejaron de ese mercado de esclavos. Sus corazones latían preguntándose qué clase de hombre la compró, que la liberaría por el resto de su vida. Y él se detuvo y se volteó hacia ella y le dijo, eres libre. Y ella respondió sorprendida y dice, fascinadamente, ¿tú quieres decir que soy libre de hacer lo que yo quiera? Sí. Y dijo, ¿y decir lo que yo quiera decir? Sí. ¿Cualquier cosa? ¿Y ser lo que yo quiera hacer? Sí, eso es verdad. ¿Inclusive ir a donde yo quiero ir? Sí, respondió con una sonrisa. Y le respondió con una sonrisa y le dijo, eres lo que tú quieras hacer, a donde quieras ir, eres libre. Y en ese momento, ella miró a ese señor de ojos amables y le dijo, entonces, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Escuchen, cristianos, la realidad del Evangelio, la grandeza del Evangelio. Jesús no pagó por tus pecados para liberarte de hacer lo que tú quieras. Eso es porque cualquier cosa aparte de Él solo te llevaría sin ningún límite, sin Dios. La razón por la que Él te liberó amorosamente, porque Él sabe que eso no es realmente, usted sabe que eso no es realmente libertad. Es poder producir esta vergüenza y esta muerte, encontrar algo que se convierta en tu nuevo maestro y que Él sabe que amorosamente te liberó del pecado para una nueva vida eterna con Él. Y esta mañana Él te está invitando. Ven conmigo. Sígueme. Yo soy el dador de vida. Tu buen amo. Vamos, ven conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, hay mucho en nuestra vida que tratamos de mantener límites contigo y lo lamentamos. Son cosas que nos traen en vergüenza y en muerte, Señor. Así como te seguimos en obediencia, necesitamos tu ayuda con tu Espíritu, Señor, para que mates el pecado en nosotros. Trae la obediencia y realmente la libertad en ti, en nuestros corazones, para responder a tu buena gracia a través de la obediencia, Señor, y no a través del pecado. De la misma manera te amamos, te damos nuestra vida a través de Jesús. Amén.